No basta procurar que las cosas salgan con cierto orden. Hace falta que cuando llega uno a realizarlas, este orden se cumpla. Y uno de los enemigos, uno de los creadores del desorden, es el tiempo, o más bien su falta. Este problema insoluble entre lo que uno quiere hacer o decir y los 60 minutos donde ha de encajarlo. Entonces resulta que el tema se desfleca y quedan siempre unos restos de los cuales uno no se atreve a prescindir por considerarlos, si no fundamentales, por lo menos importantes. Y esto me pasó antes de ayer con ciertos olvidos necesarios si no quería que me cogiese el toro del aburrimiento. Me refiero al de ustedes. Así, por ejemplo, había un aspecto de la cuestión del que quería tratar y por el que voy a comenzar hoy, con el permiso de ustedes. Y es un repaso, no a la totalidad de las lecturas de los españoles, de las clases burguesas de la época de la Restauración y principios de siglo, sino de una parte de estas lecturas. Así, por ejemplo, hay que hacer mención de una colección muy nutrida de volúmenes grandes y gruesos, con una portada en tricromía, que se llamaba Biblioteca Sopena, y donde se publicaban, con un criterio ecléctico muy amplio, traducciones francesas, inglesas, italianas, alemanas, estas últimas en menor número, principalmente francesas, porque evidentemente la novela de consumo del siglo pasado fue, sobre todo en España, sobre todo francesa. De manera que no se puede decir, sin faltar a la verdad, que el lector español no tuviese a mano, en un castellano, no digo que bueno, pero sí suficiente, y en una edición, no digo que lujosa, pero sí pasable, las obras más importantes de la literatura europea del siglo, con algunas muestras hispanoamericanas. Algunas muestras argentinas. No recuerdo ahora si la novela de Jorge Isaacs estaba también publicada allí. Desde luego norteamericanas. En fin, que era una colección muy amplia, cuyo único defecto quizá fuera la desigual calidad de sus componentes. Pero, ya digo, suficiente. En la cual, al lado de Wilkie Collins, por ejemplo, el lector español podía leer a Balzac, podía leer a Dostoyevsky o podía leer a Stendhal. Había, al mismo tiempo, una editorial también catalana, hay que reconocerles a los burgueses catalanes de la Restauración una participación muy importante en la vida intelectual española, a través de estas empresas editoriales, una editorial que también subsiste, que es la editorial Muntaner y Simón, que publicó en ediciones de gran formato y de gran lujo obras maestras muy bien ilustradas, preciosamente ilustradas. Por ejemplo, ilustradas por Gustavo Doré. Eran una maravilla de edición. Hoy resultan carísimas cuando se encuentran. Pero tenían un destino que a mí me hace recordar una frase muy aguda de un personaje de la Santa Juana de Bernard Shaw, un Lord Warwick que está hojeando un precioso manuscrito miniado, que lo elogia, que se detiene en sus virtudes plásticas y caligráficas y que termina diciendo: yo no me explico a la gente de ahora. En vez de mirar los libros, los lee. Pues bien, estos libros de Muntaner y Simón, muy comprados por la burguesía pudiente de aquellos años, eran más para lucir y mirar que para leer. Eran tan buenos que se temía que en las manos del niño que tenía ganas de leer el Quijote, los dibujos de Gustavo Doré quedasen mal parados. De manera que la conciencia que tenía el español entonces de la obra maestra literaria era una conciencia tipográfica. El Orlando Furioso era una obra maestra porque estaba incluido en la colección de Muntaner y Simón. Pero La Cartuja de Parma no era una obra maestra porque figuraba en el montón de la Biblioteca Sopena, de la colección a que me referí en primer lugar. Más aún, lo que le faltaba al lector corriente, me refiero, entonces precisamente, era la conciencia de la obra maestra. La novela gustaba o no gustaba por su tema y por los efectos que ciertos mecanismos de construcción y desarrollo causaban en la mente del lector. Esto que hoy llamamos, mejor dicho, que antes llamábamos interés y que ahora, que somos más cultos, llamamos suspense. Pero era muy raro encontrar quien se preocupase de discernir calidades de otra clase. Y esto me lleva a un tema secundario, pero de cierta importancia, a una situación didáctica que se prolongó hasta hace realmente poco tiempo. El modo como se enseñaba la literatura. La absoluta falta de conciencia histórica que los autores de libros de texto y los grandes críticos, con muy escasas excepciones y no de una manera demasiado visible, tenían de lo que es la vida de la literatura, considerada no como un azaroso conjunto de obras salidas o aparecidas porque sí, sino como resultado bien coherente, bien trabado, de un acontecer histórico que es cualquier cosa menos una serie de azares mecánicos. Yo puedo decir esto por mí que no fui un mal alumno de literatura, puesto que a esa altura de mis años, entre los 16 y los 22, era una de las pocas cosas que me interesaban, pero que lo más que adquirí fue una serie de conocimientos eruditos, en el mejor de los casos fruto de un conocimiento filológico que entonces empezaba a extenderse entre las costumbres intelectuales españolas, pero que nadie me había explicado, ni creo que se preocupase de entenderlo, lo que los movimientos literarios tenían de necesarios, tenían de inevitables, y cuáles eran las razones por qué habían adquirido estas características y no las otras, es decir, todo lo que no fuese una mera enumeración de datos o de circunstancias o de cualidades, sin que la mayor parte de los casos se nos ofreciese una visión de conjunto y desde dentro de cualquiera de estos fenómenos de una historia viva. No quiero decir con esto, insisto, que no hubiera quien lo supiese. Quiero decir que en la enseñanza de que disponíamos no era frecuente encontrarse con nadie que lo explicase, con nadie que lo hiciera ver. Por lo tanto, la sociedad recibía la novedad de una escuela como recibía el paso del cometa Halley, que cuando pasó no le llamaban Halley, sino Halley, y que fue perfectamente imprevisible en su llegada, en su aparición, y que luego se marchó no sabemos a dónde. Hubo una especie de cometa Halley que fue la aparición del modernismo. Evidentemente, hoy que ya vemos la literatura de otra manera, que ya por lo menos hemos adquirido una conciencia histórica, que ya incluso dicen que va quedando anticuada, pues nos explicamos o nos explican perfectamente por qué aparece el modernismo, cuáles son sus causas, quiénes son sus antecesores, qué precedentes hay en España o en Hispanoamérica de eso. En fin, tenemos una visión completa y orgánica del fenómeno. Pero al pequeño burgués español de 1900, los temas y los versos de Rubén Darío le suenan a raro, y mucho más raro todavía los de sus secuaces e imitadores. Yo, naturalmente, cuando nací, el modernismo había pasado a la historia. Esto no quiere decir que no siguieran existiendo modernistas, no ya cuando nací, sino cuando estaba en la universidad. En esa sociedad, donde ya el modernismo, igual que el cometa Halley, habían pasado, dejando un rastro extraño. Primero, se le llamaba modernista a todo lo nuevo y que no se entendía. Segundo, la palabra modernista tenía un matiz claramente peyorativo. Yo creo, si no recuerdo mal, que conservó este uso y este matiz hasta que la existencia de la poesía de vanguardia fue un hecho que rebasó los círculos restringidos donde había nacido y donde en un principio se había expandido, y sobre todo a través de la poesía de García Lorca, se hizo popular. Yo no sé si alguien en algún periódico de provincias le habrá llamado modernista a García Lorca. Yo, desde luego, no lo he leído nunca. De manera que calculo que hacia 1925, más o menos, esta palabra perdió el uso, el valor semántico que había tenido hasta entonces, y lo conservó en cuanto a referencia histórica y pasó a designar otras cosas. Ahora bien, hay cierta semejanza entre la aparición de la poesía de vanguardia y la aparición del modernismo. Y esta semejanza tiene la particularidad de que supone una situación que la aparición del modernismo no hizo desaparecer, sino que 20 años después todavía subsistía. Es decir, los poetas españoles que se preferían en la última década del siglo pasado seguían prefiriéndose popularmente en la segunda década de este siglo. La fuerza del modernismo había convertido a personas de cierta formación, pero no había llegado a otras capas de lectores donde no existía un interés directo y diríamos casi profesional, o una afición muy intensa y muy bien orientada hacia la poesía. En tres palabras o en cuatro palabras, esta situación se puede describir así. El poeta más popular era Campoamor. Conservaba su popularidad al terminar el siglo y la conservó por lo menos hasta los años 20. La popularidad de Campoamor se puede medir por un hecho, por una costumbre que hoy creo que ha desaparecido, y digo creo con cierta incertidumbre porque yo hace tiempo que practico cierto desinterés cronológico, por razones personales, porque ya voy siendo viejo y no quiero saber lo viejo que soy, pero que era una costumbre de todo el mundo, que era el taco del almanaque. Los tacos del almanaque, en aquellos tiempos, en el anverso traían pues el mes, el día de la semana, el número del día y el santoral. Y en el reverso solían traer máximas filosóficas, chistes de baturros y poemas de Campoamor. No se rían ustedes, que es rigurosamente cierto. Y sobre todo porque tiene cierta gravedad. Hay que pensar que en la España de entonces había no miles, sino algunos millones de españoles que no leían más literatura que la de los tacos de almanaque. De manera que es natural que el vehículo más popular del país utilizase o se valiese del poeta más accesible para proporcionar un solaz poético a sus lectores. Campoamor, que es el poeta más trivial, no es que yo le desprecie, creo que tenía algunos méritos, por lo menos sabía darle concisión a la trivialidad, porque hay otra gente que es tan trivial como él, pero que nos abruma, de prosa o de verso. Pues Campoamor era el poeta preferido y tenía, entre personas que ya, además de almanaques, leían otras cosas, reputación de poema hondo, de poeta profundo, de poeta filosófico, porque en los catálogos o historias de la literatura de la época, se estudiaba a Campoamor en el apartado de la poesía filosófica. Debo decirles que en los últimos años ha habido algunos críticos que han intentado una especie de restauración de la estima por Campoamor, y yo no sé cómo está la cuestión en este momento. No sé si se ha decidido o se ha acordado volver a conceptuarlo gran poeta, si se le ha dejado como mero poeta interesante o arqueológico, o si se le ha vuelto a olvidar. La fama de Campoamor estaba compensada por la menos amplia de Bécquer, que fue un poeta, y creo que lo sigue siendo, que tuvo la virtud de contentar a los más y a los menos. Bécquer lo mismo lo leían las señoritas preocupadas por problemas sentimentales que encontraban en las rimas de Bécquer la expresión que ellas no eran capaces de dar o de hallar por su cuenta para sus propios sentimientos, y al mismo tiempo los que llegaron a entender de poesía llegaron también a estimarlo, como es conocido de todos los que han estudiado literatura. Es curioso que esta estimación haya que situarla más bien en el siglo XX que en el siglo XIX. Un amigo mío, erudito y profesor de literatura, que yo creo que es el hombre que sabe más del siglo XIX español y que más papeles ha manejado de ese siglo, que es el profesor Gamayo Fierros, paisano mío, me ha mostrado en una ocasión la lista o las listas de los que contribuyeron con dinero a la edición de las obras completas de Bécquer que se hizo después de su muerte. En esa lista no figura Zorrilla, no figura Gaspar Núñez de Arce y creo que no figura don Juan Valera. Los dos primeros se explica por rivalidad de oficio. Sobre todo Núñez de Arce no podía comprender la delicadeza de Bécquer. Pero don Juan Valera, que se preciaba de haber descubierto y valorado la poesía de Leopardi y que más adelante comprendió el primero la poesía de Rubén Darío, no había derecho a que ignorase la poesía de Bécquer. El tercer favorito del lector corriente por esos años del 900 era Zorrilla. Insisto en que cuando yo tenía 15 años, esta trilogía se mantenía todavía, de ella sigue manteniéndose Bécquer, gracias a Dios. Zorrilla se ha olvidado más de lo debido, quizá, y Núñez de Arce, no me atrevo a decir nada porque es un poeta por el cual personalmente nunca he sentido el menor interés. Y como en esto de los afectos y gustos se suelen cometer grandes injusticias, pues yo prefiero no cometerla. Entonces, contra esta trilogía de poetas, uno de los cuales intentan asumir y asumen hasta el punto de que en 1928 o 29 Rafael Alberti utiliza metáforas y frases de Bécquer en el primero de sus libros surrealistas sobre Los Ángeles, y que todos los poetas de esa generación manifiestan reiteradamente su estimación por Bécquer. La poesía de vanguardia además de estos tres poetas, tiene que contender con los modernistas y la generación del 98. Aquí se produce una colisión que creo que ha sido suficientemente estudiada, aunque quizá algunos aspectos de ella no hayan sido esclarecidos aún. Todavía no sabemos por qué estos jóvenes poetas se inclinan hacia Juan Ramón y no hacia Machado. Tampoco sabemos qué razones profundas y no las que exhibe tiene don Antonio Machado para negar el pan y la sal a bastantes de estos fenómenos nuevos y no a todos, puesto que, por ejemplo, es uno de los jueces que concede el Premio Nacional de Literatura a Rafael Alberti. Pero, en fin, el hecho es que hay una falta de entendimiento entre estas dos generaciones que se percibe, por ejemplo, incluso en el caso de Juan Ramón Jiménez, que es el más favorecido por todos ellos, de ciertas expresiones despectivas o de ciertas anotaciones al margen de poemas en los libros que va leyendo y que conocen los que han manejado los volúmenes de su biblioteca allá en su pueblo de Moguer. Pero todo eso es pura anécdota. Lo que nos interesa fundamentalmente es, primero, preguntarnos si la cultura europea del siglo XIX, entre la cual naturalmente se incluía la española como hermana menor, requería necesariamente esta serie de acontecimientos que van a caracterizar lo que se llamó después el pensamiento del siglo XX, que nos van a caracterizar a nosotros. Segundo, si nuestra literatura exigía efectivamente una transformación semejante. Yo creo que en esta pregunta hay dos partes. La primera parte es que, en efecto, por agotamiento, por cansancio, la cultura europea requería nuevas formas y nuevos materiales. Y que probablemente esto mismo nos sucedía a nosotros, aunque no con la misma urgencia y no como necesidad íntima, sino quizá un poco por mimetismo. Este fenómeno al que nos referíamos anteayer y que no hay que olvidar nunca cuando se trata de nuestras cosas. La prueba está, por ejemplo, en el retraso con que las vanguardias aparecen en nuestro ámbito nacional y el fracaso de los primeros movimientos de vanguardia. Si estudiamos los géneros uno a uno, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que el agotamiento del realismo había incitado ya a los escritores del 98 a buscar formas nuevas o a inventarlas en materia narrativa. Ni Valle Inclán, ni Baroja, ni Unamuno pueden considerarse en puridad continuadores orgánicos de Pérez Galdós, de Clarín, y no digamos de los novelistas y narradores menores de la Restauración. Si hay unas fuentes, habrá que ir a buscarlas fuera de España. En alguno de los casos, en el caso de Unamuno, por ejemplo, tampoco es muy fácil encontrarlas. De manera que efectivamente estos hombres inventan modos nuevos porque los modos viejos no les sirven. Es decir, que la liquidación de la novela del siglo XIX provoca en España de una manera bastante auténtica, no sé si con plena conciencia, pero sí con plena vivencia, un proceso de modificación. Este proceso de modificación es, en un principio, hostilmente recibido por nuestra sociedad y, de una manera muy clara, por los que expresan el juicio de la sociedad o expresan unos juicios que la sociedad sigue, como son los críticos literarios más visibles. Cuando don Miguel de Unamuno escribe una narración, todo el mundo le dice que aquello no es una novela, lo cual obliga a don Miguel a aceptarlo e inventar el género Nivola. Yo no sé si a Valle-Inclán le decían que las suyas no eran novelas, pero fueron muy escasos los elogios que recibió y más escasos todavía los volúmenes que vendió. Y si Baroja tuvo más fortuna, que parece que la tuvo, no piensen ustedes, sin embargo, que era muy leído. Según me ha dicho a mí alguien que tenía relación, no con él, sino con sus editores, antes de la guerra, de nuestra guerra civil, difícilmente vendía Baroja 1000 ejemplares de sus títulos. Me parece muy poco para un país que tenía 20 millones de habitantes. Y donde, de una manera excepcional, pero realmente desproporcionada, había escritores de menor valía que vendían mucho más. Y no me refiero ya a ese grupo de escritores eróticos que hoy algunos editores con sentido del humor están reeditando, sino gente como Blasco Ibáñez, que llegó a vender 200.000 ejemplares de cada uno de sus títulos, caso por otra parte insólito en los hábitos editoriales en lengua española, o alguno semejante, incluso dentro de los escritores de cierta calidad. Es evidente que Venceslao Fernández Flórez vendía mucho más que don Pío Baroja. Ahí tenemos un caso, el de Venceslao Fernández Flórez, que siendo un escritor burgués, con una mente absolutamente burguesa, sin el menor propósito de renovación formal, aunque animado de cierto espíritu irónico, de cierto sentido del humor, hizo objeto de sus sátiras, de sus bromas y de sus burlas a la pequeña burguesía española, y la pequeña burguesía española se lo pagó haciendo de él su escritor preferido. Es un caso conmovedor. Evidentemente esto sucedía también antes de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil llegó incluso a juzgarse que las ironías de Fernández Flórez eran peligrosas para la estabilidad social. Pues bien, continuando con el tema de las vanguardias, Continuando con el tema de las vanguardias, ustedes saben, porque se lo han dicho a todos los estudiantes de bachillerato, que antes de la guerra del 14, un escritor italiano llamado Marinetti lanzó un manifiesto que se llamó Futurista, manifiesto radical, en el cual negaba totalmente el pasado, pedía la destrucción de las bibliotecas y de los museos y la creación desde la raíz de una cultura nueva que fuese la cultura del futuro. Este movimiento tuvo repercusiones en todo el mundo entonces civilizado y muy especialmente en Europa, repercusiones que van desde la Rusia de Mayakovsky hasta Francia e incluso la tradicional Inglaterra, y no digamos Alemania, que fue uno de los países donde más ricos y populares fueron los movimientos de vanguardia. Se interpuso la guerra del 14, el movimiento futurista se enlazó con otros movimientos como el cubismo de que hablábamos el otro día, un poco anteriores, comenzaron a surgir propuestas similares en todas partes y hoy podemos hacer un largo catálogo de ismos, es decir, de palabras terminadas en ismo que contienen un programa estético y con mucha frecuencia estético-social o estético-moral como base de una actividad literaria o artística en general. Bien, en esta pequeña república que los españoles llevamos al costado derecho de nuestra península y que le impide a Madrid ser puerto de mar, esta pequeña república que la mayor parte de los españoles ignora, y si no la ignora, peor, porque no la aprecia en lo que vale, aparece la que yo creo la primera respuesta válida a la incitación del futurismo. Un poeta entonces desconocido, y muchos años después también desconocido, cuyo nombre hoy se escucha de todas las bocas, también con frecuencia de memoria, me refiero a Fernando Pessoa, escribe en 1914 un largo poema que se llama Oda Triunfal y en 1914-15, no es segura la fecha, pero probablemente es del 15, se publica en el número 2 de la revista Orfeu, y que se llama Oda Marítima. Son dos poemas futuristas. Y yo creo que de toda la poesía futurista que se escribió en el mundo, lo único que subsiste, no porque tenga valor, sino porque tiene un gran valor, pura y simplemente porque se trata de dos de esa docena escasa de grandes poemas que se han escrito en Europa en nuestro siglo. Repito las fechas, 14 y 15. se enteran en Portugal, naturalmente, los escasos lectores de la revista Orfeu. En España no creo que se haya enterado nadie. Y si alguien se enteró, no lo dijo. Porque acaba de publicarse hace un par de meses una novela de Cansinos Asens, desconocida para algunas generaciones, sobre todo jóvenes, que se publicó el 21, me parece, el 20 o el 21, llamada El Movimiento VP, el Movimiento Ultraísta Poético. Y en el excelente prólogo de esta edición, hecho por un profesor actual, muy bien informado, se dice que uno de los poetas ultraístas de aquel grupo de Cansinos Asens tenía relaciones epistolares con Pessoa. Y yo me pregunto cómo es posible que ni este poeta ni ninguno de los que le siguieron haya conocido estos poemas, porque yo no he encontrado mención alguna a ellos en todo lo que conozco de los movimientos de vanguardia españoles durante la década de los 20, que fue el tiempo que duró. El movimiento ultraísta, que viene precedido por algunos ensayos no ultraístas, pero sí próximos a ellos, de poetas nacionales, tiene hoy un valor histórico. Es decir, tiene el valor histórico de respuesta española al futurismo. Pero no hay un solo poema que conserve valor. Hay que decir, en honor a la verdad histórica, que uno de los que salieron de este grupo ultraísta, al cual, cosa rara en persona como él, guarda fidelidad y afecto, es Jorge Luis Borges, más relacionados también, aunque no tan directamente, pero sí cultivadores de una poesía con una estética vecina, es por ejemplo Gerardo Diego, cuyas primeras muestras de poesía de vanguardia no son ultraístas, sino creacionistas, que andan por ahí, y que evidentemente tiene un talento muy superior y subsisten sus poemas, y yo suelo citar como el mejor poema de este estilo específicamente de vanguardia, que no tiene nada que ver con los estilos popularistas, por ejemplo, que cultivaron los poetas andaluces, de los cuales ya hablaremos, es la fábula de X y Z de Gerardo Diego. Bueno, tengan ustedes en cuenta que de todo esto que hoy figura en los textos de historia literaria y en la historia de la cultura española, en España no se entera nadie. Salvo este tipo de periodistas que anda siempre a la caza de la última palabra, que escucha la palabra ultraísta y que sin discernimiento comienza a utilizarla al lado de la palabra modernista. De manera que hay un momento en que se llama modernista o ultraísta indistintamente y a veces también cubista, donde se encuentran testimonios de la radical incomprensión de todos estos fenómenos es en las caricaturas de la época. Los curiosos de las revistas y de los periódicos podrán ver engendros en los cuales el pintor es un hombre de melena y chalina, el poeta también, no hay diferencia entre ellos. El cuadro es un bodrio y De alguna manera se dice que aquello es cubista o que aquello es ultraísta, sin darse cuenta de que ultraísta no tiene nada que ver con la pintura. Unos años después se sustituye por superrealista, que es una palabra que dura poco tiempo y que también tiene su historia periodística y caricaturesca. De manera que, como digo, este movimiento es un movimiento casi críptico, es un movimiento como el de una secta religiosa perseguida, y los que le suceden, de los cuales van a salir todos los hombres y los nombres de la generación del 27, aparecen y se desarrollan en un principio en un silencio semejante. Yo creo que en aquel momento la sociedad española no le tiene miedo a este tipo de arte. Siente simplemente desprecio. A lo que le tiene miedo es al pensamiento. Y este miedo al pensamiento lo vamos a conservar durante bastantes años y tenemos pruebas fehacientes de que no lo hemos perdido todavía. Pero toda vez que hoy no les he contado a ustedes ninguna historia, se me está recordando una a este respecto que me parece digna de recoger en una antología. Se trata de un diario de mi tierra. Mi experiencia se limita casi exclusivamente a Galicia. De un periódico de gran difusión, en el cual, por unas razones que no hacen al caso, hay un redactor que tiene a su cargo una sección más o menos de pensamiento. No es una sección de noticias, es una sección reflexiva. Este hombre tiene todos los días que excogitar. Sí, porque como la gente suele confundir pensar con imaginar, diciéndolo en latín queda más claro. Y esto le causaba gran desconfianza al dueño del periódico, que era un conspicuo reaccionario y que por compromiso había admitido en el periódico suyo a este señor que, por otra parte, coincidía con él en posición política y en dirección del pensamiento, pero que tenía la mala costumbre, en vez de aceptar las cosas como venían, reflexionar sobre ellas. De manera que lo tenía muy vigilado. Y entonces, una vez entró en la redacción, en el momento en que este redactor, cuyo nombre se conserva, yo no digo ahora los nombres porque no interesan, pero en fin, el periódico, el propietario y el redactor tienen nombre propio, como todas las historias reales, salvo de Napoleón, que como saben ustedes no existió nunca. Entró en la redacción en el momento en que este redactor estaba con la pluma en la mano mirando hacia el techo, en una actitud de éxtasis, que le pareció sospechosísima al bueno del director o propietario. Se le acercó y con grandes precauciones le preguntó: ¿en qué está usted pensando? Y el otro, sorprendido, le dijo: en nada, don fulano. ¡Menos mal! Ahora bien, a pesar de esto, a pesar de lo que esto revela, y esto corresponde aproximadamente al año 28, la ciudadela, también defendida desde la época en que los profesores de la Universidad de Cervera inventaron la frase de la funesta manía de pensar, esta ciudadela había sido concienzudamente minada y los últimos ataques eran bastante eficaces, hasta el punto de que algunas de las torres se vinieron abajo. El otro día les cité a ustedes a Ortega y Gasset y a Eugenio d'Ors, no porque quiera yo ahora como les diré a ustedes, poner de relieve contenido de su pensamiento, sino pura y simplemente por señalar el hecho de una real influencia que fue más allá de lo que solía ir el pensamiento de los españoles, dada la contextura de nuestra sociedad. Lo cual se advierte, por ejemplo, en el hecho de que Ortega y Gasset, filósofo que escribía muy bien, vendía muchas ediciones de sus libros. Y aunque fuera para polemizar, eran muchos los españoles que lo leían. Muchos, sobre todo, relativamente, es decir, comparando con los que leían, por ejemplo, a don Juan Valera, y no digamos con los que leían a los pensadores krausistas. Se da además la circunstancia, que a mí me parece importante a este respecto, de que tanto don Eugenio d'Ors como Ortega y Gasset escribían en los periódicos, y esto les daba una difusión mucho mayor y hacía que se pudiera, en fin, tener un conocimiento de lo que pensaban acerca de problemas vivos, sin un gran esfuerzo económico que realmente en la pobre España de entonces, para la mayor parte de la clase media española, y no digamos para la clase no media, era un esfuerzo insalvable. Yo les puedo decir a ustedes, y esto es una experiencia personal, que en unos años en que yo vivía en Vigo, años 28, 29, 30, llegaba a la ciudad todos los meses un ejemplar de la revista de Occidente y dos ejemplares de la Gaceta Literaria. No me costaba gran esfuerzo comprar uno de los dos ejemplares de la Gaceta Literaria, pero sí me costaba un gran esfuerzo comprar la revista de Occidente. Sobre todo porque había otro señor que nunca logré identificar que tenía más dinero que yo y que me la pisaba. Aquí hay dos cosas a considerar. Primero, el que una cosa tan módica como eran 3 pesetas 50 céntimos no estuvieran al alcance de un mozo de 18, 19 años. Segundo, que a una ciudad de provincias que debía tener entonces 50 o 60 mil habitantes, llegase un ejemplar de revista Occidente. Bueno, pues el hecho es que a pesar de esto, que es negativo, la influencia de estos dos escritores fue muy grande y hay un aspecto de la de Ortega y Gasset que quiero destacar aquí, que es su orientación editorial. No solamente como director y promotor de la editorial de Revista de Occidente, sino como consejero de la editorial de Espasa Calpe, se llama ahora, entonces no sé si era Espasa solo o Calpe solo, pero en fin, por ejemplo, la colección llamada Ideas del siglo XX la dirigía él, como consejero de Biblioteca Nueva, que fue la que publicó las obras de Freud, por consejo de Ortega y Gasset, y no sé hasta qué punto tendría alguna relación, por ejemplo, con Atenea, donde se publicaron muchas traducciones muy bien seleccionadas y muchas de ellas excelentes, sobre todo de escritores ingleses y algunos rusos. En este momento en que estamos tan acostumbrados a la baja calidad de la mayor parte de las traducciones, recuerdo que un inglés, no escritor, pero buen aficionado a la literatura y con una sensibilidad muy grande para su idioma, para los valores poéticos de su idioma, me dijo en una ocasión que la traducción que se había hecho y publicado en esta biblioteca Atenea de una novelita de Wells, una serie de cuentos de Wells, que se titulaba o La ciudad de los ciegos o El mundo de los ciegos o una cosa así, unos cuentos muy interesantes, que era mucho mejor en español que en inglés. Es decir, que el traductor, que ahora no recuerdo si había sido don Ricardo Baeza, el traductor había hecho un excelente trabajo. Había traductores muy buenos que tenían una gran orientación literaria y que pusieron a nuestro alcance lo más importante de la literatura europea de aquel tiempo. Con un criterio, insisto porque en este momento en que se traduce mucho también, impera más el criterio comercial. En aquel momento la selección se apoyaba más en razones estéticas e históricas que en razones comerciales. Por ejemplo, la traducción del poeta asesinado, las primeras traducciones de Proust, las traducciones, por ejemplo, yo a los 15 años leí Los poetas malditos de Verlaine, traducidos por un Marquina, no sé si por Rafael o por Eduardo. En fin, que cualquier muchacho que no tuviese un conocimiento profundo de idiomas que le permitiese ir directamente a las fuentes, disponía de un repertorio de literatura europea suficiente para una formación, pero para una formación consciente y con capacidad de valoración. Es decir, que hay una diferencia que quiero que ustedes adviertan entre esta manera de leer de los españoles en la época de Editorial Sopena, que, como les digo a ustedes, carecen de la conciencia de diferente calidad entre los libros que leen, y esta manera de leer que se tiene en los años 20, sobre todo a partir del 25, en el cual se va adquiriendo una conciencia seria de calidad y de relación, es decir, de situación histórica, de por qué se escribe así y de cuáles son las razones por las cuales se escribe así. Es una pena, primero, que esto que duró los últimos años de la monarquía y los de la república no hubiese profundizado lo suficiente. La sociedad española no había sufrido la remoción que ha sufrido hoy, y esto alcanzaba a ciertas capas o a ciertos individuos por razones más personales que sociales. Claro está que en ciudades como Madrid tenía unos efectos mucho más amplios. Por ejemplo, el otro día citaba yo en un artículo, ayer me parece, la existencia en Madrid de un grupo que se le llamaba Los 400, que no era una sociedad organizada, era simplemente una serie de personas de distintas profesiones, en las cuales lo mismo había arquitectos que ingenieros, por lo general universitarios, pero también algunos industriales y algunos comerciantes, a los cuales se encontraba en todas partes. Es decir, se les encontraba como auditores de Ortega y Gasset en sus famosas conferencias ¿Qué es metafísica?, se les encontraba en las exposiciones de los pintores de vanguardia, se les encontraba en las salas de teatro de ensayo, se les encontraba en las representaciones de teatro difícil, se les encontraba finalmente en los conciertos de música moderna. Es decir, que una espuma muy tenue, Madrid tenía entonces 700.000 habitantes, una espuma muy tenue de esta burguesía madrileña que sentía ya los efectos de tres generaciones, del esfuerzo de tres generaciones, había modificado la conciencia y la mentalidad tradicionales y constituía una vanguardia social en el sentido de modernidad. Y que conste que esta actitud moderna no se refería solamente a los problemas estéticos, sino también a los problemas sociales. Es decir, por primera vez en esta época se pudo hablar en Madrid de los problemas de la revolución proletaria sin tocar madera o sin llamar al cura más próximo para que exorcizase la sala. Me estoy pasando ya de la hora, de manera que dejamos para la semana que viene la continuación de este espectáculo.